12 en punto de la tarde en Canarias. ¿Qué tal? Saludos, amigos. Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 2 de enero. Aquí estamos de nuevo con toda la información deportiva después de unos días de asueto navideño, ¿verdad? Vacacional, pero muy pendientes de toda la actualidad, lógicamente, porque esta misma no para, la información no para. Ya se ha confirmado oficialmente la salida de Lucas Avendaño del Club Deportivo Tenerife. Estamos preparados para contárselo todo hasta las 3 de la tarde, aquí en la sintonía de estos Deportes Cope en Tenerife. Año nuevo, diría que vida nueva, pero no, la vida sigue igual en el Club Deportivo Tenerife. Esta semana, pues no hay entrevistas, y así lo ha decidido el Gabinete de Comunicación del Conjunto Blanquiazul. No hay entrevistas, supongo que porque el partido es el viernes, porque hay día festivo de por medio. En fin, cualquier excusa es buena. Cualquier excusa es buena para seguir poniendo todo tipo de cortapisas y todo tipo de problemas al trabajo de los medios de comunicación. En unos días en los que creo que al Club Deportivo Tenerife le interesaría vender que hay un partido el viernes, de nuevo una jornada, bueno, pues donde todo el mundo está más pendiente de las últimas cartas, vamos a decirlo así, a los Reyes Magos, donde los pajes están ultimando los detalles para la gran jornada de Reyes Magos de la noche del sábado al domingo, en donde habría que insistir que hay partido, que la gente vaya, que se hable del partido. Pues no, en el Club Deportivo Tenerife deciden que no dan entrevista. Doctor Steven La Iglesia y técnico en comunicación y en marketing. Bueno, marketing no lo sé, por lo menos en comunicación tiene el Club Deportivo Tenerife y un presidente y un consejo de administración y un staff que creo que desde hace tiempo van en una línea bastante equivocada en todo este asunto. Pero bueno, en fin, es lo que tenemos. Hablaremos mucho de fichajes porque evidentemente es la noticia de las últimas semanas. Ya tenemos abierto el mercado invernal de fichajes, perdón. Y bueno, con novedades que vamos a contar en los próximos minutos, no de manera oficial todavía, salvo la salida de Lucas el Pelal Bendaño, pero pendientes de todo lo que pueda casar, de todo lo que pueda pasar en torno al Club Deportivo Tenerife. Como la noche y el día, y déjenme que se los cuente porque llevo 4 días sin ponerme delante del micrófono, el Club Deportivo Tenerife del Canarias. Siempre lo digo, las comparaciones son odiosas, pero es que en este aspecto, en el de acercarse a la gente, en el de comunicación, en el de marketing, el equipo de baloncesto gana por goleada al equipo de fútbol. El otro día, fíjense, una pequeña iniciativa, un pequeño punto. El vídeo que hicieron los rectores del Club Baloncesto Canarias al final del partido del otro día frente al Baxi Manresa. Victoria, por cierto, clave para el equipo canarista, que le mete con un pie ya casi en la Copa del Rey. Y al final del partido, fíjense el pequeño detalle, las 12 campanadas aurinegras. Un vídeo perfectamente editado, montado, espectacular, puesto en ese marcador que es un lujo para el pabellón Santiago Martín de la Laguna, con los 12 momentos del año más importantes para el Club Baloncesto Canarias, para Libertad Tenerife. Es solo para muestra un botón de cómo se cuida la imagen de marca, la imagen de club, de cómo se cuida el acercamiento a los aficionados en un club y en el otro. Claro, así nos luce el pelo. En uno hay éxitos deportivos, buen rollo, positivismo, y en el otro hay una temporada deportiva nefasta, con cambio de entrenador y de director deportivo, y una sensación en la gente de la calle de que cada vez ese club, ese equipo que sentimos nuestro y que es nuestro, y que le llamamos muy dentro, que es el Club Deportivo de Tenerife, los que están dentro hacen lo posible por alejarlo más, todo lo posible, de su masa social. Ese es el sentimiento, tristemente, que hay en la calle. 2:04 de la tarde en Canarias. Soy Guillermo García y estos son los Deportes Cope en Tenerife. Anótense, como decía, que ya es oficial la salida de Lucas el Pelal Bendaño, que se marcha a la Universidad Católica de Chile y que estamos hablando de fichajes. El de Borja Lasso ya es un nombre que ustedes han escuchado en alguna ocasión, pero se unen algunos nuevos. Por ejemplo, otro delantero, Fernando Coniglio, el delantero argentino de Huracán, ahora Cristian nos da todos los detalles, y el de Juanjo Nieto, lateral derecho del Hércules, que también podría estar en la lista de Víctor Moreno de cara a reforzar esa posición en la defensa blanquiazul. Con el Club Deportivo Tenerife que prepara el partido de pasado mañana, recuerden, 8:00 p.m, 7:30, lo contamos en el tiempo del juego de la cadena COPE, frente al Elche Club de Fútbol, con la baja de Luis Pérez, que sigue todavía lesionado, la de Héctor Sanz y la buena noticia de que Milla ya ha trabajado con el resto del grupo. Hoy ha hablado Jorge Sáez de Miera, que ha dicho que ha vuelto de las vacaciones con muchas ganas de invertir la situación.
Bien, con muchas ganas, por así decirlo, saneado un poco de cabeza, que yo creo que la situación en la que estamos también es necesario para tratar de mejorar. Y bueno, hemos recargado pilas cada uno con sus familiares, sus amigos o demás, y la verdad que yo veo a los compañeros muy concienciados en la situación en la que estamos, con ganas de sacar esto por adelante porque es lo que toca.
Enfrente del Elche Club de Fútbol, el equipo de Juan Francisco Martínez Modesto, de Nino, que vuelve al estadio Heliodoro Rodríguez López. Hoy ha dado rueda de prensa su técnico Pacheta, que ha dicho lo obvio, que vienen a ganar.
Vamos a ir allí a ganar, haciendo lo que nosotros sabemos hacer. Intentar jugar en campo de arriba, intentar dejarle al equipo que no haga su juego e imponernos. Hay días que lo hacemos y otros días que cuesta más, porque el rival juega. Y hay muchos momentos en los que juegan muy bien.
Bueno, hay muchos momentos en los que el Tenerife juega bien, según Pacheta. Quizás son más los que no juega bien que los que juega bien, pero bueno. En fin. Bueno, les recuerdo también que tenemos al Granadilla preparando el partido del domingo. Tenemos domingo, de Día de Reyes, con doble compromiso para equipos de los importantes, que no se me enfade nadie. El Granadilla Gatesa que visita al Valencia. Y en baloncesto, recuerden que el Iberostar Tenerife visita el Martín Garpera de Málaga. También el domingo por la mañana, 11:30, para jugar frente a Unicaja. Otro partido clave, otra final más, si el equipo de Chus Vidorreta, que yo creo que sí que va a estar, quiere estar en la Copa de Su Majestad Rey, que se disputa el mes de febrero en el Wizzing Center de Madrid. Casi 2:07, con la coordinación y producción de Cristian García, la realización técnica de Jorge Medina, nos ponemos en marcha en estos Deportes COPE. Enter.
Deportes COPE Tenerife.
Estar informado.
2:07 de una semana en la que, como digo, bueno, estamos muy pendientes de los Reyes Magos, de esta recta final de las fiestas navideñas, pero en la que hay fútbol, y tenemos fútbol igual que lo tuvimos hace 2 semanas, un viernes a las 6:00 p.m, pues en esta ocasión un viernes a las 8:00 p.m, será Rodríguez López, será frente a Elche, y será una nueva prueba de fuego para el Club Deportivo Tenerife. Un Tenerife que no gana fuera, y esa es la realidad, y ese es el gran lastre que arrastra deportivamente hablando este Club Deportivo Tenerife en la presente temporada, y que si no gana fuera está obligado, no, obligadísimo, como ha dicho Jorge, ahora lo vamos a escuchar, a ganar a Rodríguez López, porque no queda otra si quiere seguir manteniendo el tipo clasificatoriamente hablando. Porque, ¿qué quieren que les diga? Lo decíamos antes del partido frente al Granada. Una no victoria te invita a estar barruntando todas las fiestas navideñas, hoy estamos mal, estamos abajo, y esa es la situación. Es verdaderamente preocupante ver al Club Deportivo Tenerife 18º en la tabla, con 19 puntos, con tan solo 2 de ventaja sobre un triunvirato de equipos que ahora mismo estarían empatados a 17 puntos. El Extremadura, el Córdoba y el Reus. Hombre, puestos a ser pitonizos, podríamos decir, mire usted, el Nastic va camino de finalizar la primera vuelta y tiene 13 puntos. 3 partidos ganados nada más, 2 empates y 4 derrotas. Podríamos decir que está desahuciado. Hombre, estamos en la jornada 19, muy pronto para decirlo. Pero bueno, estamos ya llegando al final de la primera vuelta y el Nasti parece bastante descolgado. Bien. El Reus tiene 17 puntos. Pero sobre todo tiene un problema extradeportivo enorme. Enorme. Que le hace ser, evidentemente, una incógnita en cuanto a rendimiento deportivo. Bueno, se lo podemos comprar también. Pero es que aparte de Reus y de Nastic, en el mejor de los casos, si Reus y Nastic siguen ahí, hay que dejar otros 2 equipos por debajo en la tabla clasificatoria. Y aquí es donde uno no termina de verlo tan claro. Porque está el Córdoba con 17, porque está el Extremadura, que ha reaccionado parcialmente, con Rodri con 17, está el Zaragoza con 19, al que no veo descendiendo, francamente, los mismos que el Tenerife, está Rayo Majadahonda con 20, Es que hay que dejar 4 equipos por debajo. Y la verdad, este Club Deportivo Tenerife demuestra tal inoperancia ofensiva y tal nulidad, sobre todo fuera de Rodríguez López, que es para estar asustado. Es para estar asustado. Y yo, la verdad, Miguel Concepción ya tiene la experiencia de un descenso a la segunda división B. Ya tiene esa experiencia. Y espero, hago votos, rezo lo que haya que rezar, para no vernos todos, Concepción, y todos los que estamos ligados al Club Deportivo Tenerife de una forma u otra, en ese trance de un descenso a la segunda división B. Bueno, Cristian García, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
Y a todas estas, la actualidad pasa por un mercado de fichajes en el que hay nombres propios. Lo primero, se ha confirmado ya oficialmente la salida de Beldaño, ¿no?
Pues sí, ya es oficial la salida del central argentino, ex ya del Club Deportivo Tenerife. El defensa y el conjunto blanquiazul han decidido poner fin, ya lo sabíamos antes de marcharnos a esa fiesta de Nochevieja, su relación contractual que unía ambas partes hasta el junio de este mismo año. Yo la pregunta que me hacía el otro día es que, claro, habrán hecho muy bien los números en el Club Deportivo Tenerife, porque al ser desvinculación tú tienes que pagarle lo que le debes a Beldaño, supongo yo. Entonces, si tú te vas a gastar un dinero para quitarte de encima un jugador, para traerte a otro, yo no sé dónde está.
Igual han llegado a un acuerdo.
Supongo yo. Pero bueno, como sabemos que en el Tenerife hacen las cosas un poco a lo extraño, pues yo me hacía esa pregunta el otro día. Beldaño ya es oficial, Brian Acosta lo va a hacer en las próximas horas, días, porque ya es un secreto a voces que se va a marchar a la Liga Estadounidense. El Tenerife, Dallas, en conjunto están intentando llegar a un acuerdo con la MLS, que tú sabes que, que esta liga es un poco extraña en cuanto al apartado de fichajes, tiene una normativa un poco rara.
Sí, creo que tú contratas con la liga y la liga es la que lo manda a Dallas, exactamente.
Exactamente, entonces el acuerdo entre clubes ya está
como
cerrado.
Como no pueden hacer un draft como en el baloncesto y tal, porque están en inferioridad, digamos, con respecto a los equipos europeos, pues hacen esta especie de cambalache, pero vamos.
Pues eso, que solo falta que sea oficial la salida también del hondureño de Brian Acosta. También están en casilla de salida, sí. Ya lo hemos contado esta semana en Deportes Cope, Tyron, que ha pedido salir al Club Deportivo Tenerife por su falta de minutos después del regreso de su lesión. Chilunda, que hasta que no se le consiga un destino no puede salir del Club Deportivo Tenerife porque está en el acuerdo de su contrato, que antes de buscarle una salida tiene que concretarse a qué equipo se va a marchar cedido Chilunda. Y el otro nombre propio es el de Héctor Hernández, que también está en esa casilla de salida para marcharse del conjunto blanquiazul. En cuanto a fichajes, suenan tres nombres con fuerza. El primero, Borja Lasso, que no es la primera vez que suena, ya sonó la temporada pasada.
Ya parece un clásico, ¿no?, de Borja Lasso.
Exacto, ya sonó la temporada pasada, finalmente prefirió marcharse al Osasuna. Borja Lasso, ya saben, en el mercado invernal de la pasada temporada se marchó cedido a Osasuna, con buen rendimiento, volvió a Sevilla y ha sucedido prácticamente lo mismo que la temporada pasada. Empezaba con el Sevilla la temporada, pero en el mercado invernal se le busca una salida en forma de cesión, así que apúntense ese nombre, Borja Lasso, media punta, que puede jugar en banda izquierda, de buena calidad técnica, es decir, futbolista que le falta al Club Deportivo Tenerife, que podía haber sido Juan Carlos Real con José Luis Oltra, pero que por la idea de Joseba Echeverría no entró en los planes, y con el cambio de entrenador pues ya no teníamos...
Anda que no nos vendría bien Juan Carlos Real ahora, ¿eh? Nos vendría de maravilla, vamos.
Ya te digo yo
y
que...
Lo teníamos aquí en casa.
Y que no era... Su rendimiento no era malo con Echeverría, no, tampoco. No. Lo único, tenía
a mí
poco,
siempre
tenía
futbolista que me ha encantado, Juan Carlos Real. Pero bueno, en fin.
Pues eso es lo que tenemos. Ahora tenemos que buscarlo a uno deprisa y corriendo en el mercado invernal. Ese es uno de los nombres que suena. Borja Lasso del Sevilla, que vendría en calidad de cedido, aunque termina contrato en junio. Así que también podría haber una oportunidad por ahí. Lo único que, evidentemente, su ficha es bastante, bastante elevada. Otros dos nombres que suenan. El primero, Fernando Coniglio, jugador argentino que tiene 27 años.
¿Quién es Fernando Coniglio?
Pues este jugador es un futbolista que ha pasado por varios clubes de Argentina, que no ha tenido gran éxito, sí en su temporada 2016 y en la 2017, en la 2016 en Chacarita, que jugó 21 partidos y anotó 11 goles, y en la 2017 jugó en Olimpo, jugando 27 partidos y marcando 10 goles. Esas han sido sus mejores cifras en cuanto a goles se refiere. La última temporada lo ficha Huracán, lo cede a Lanús y solo consigue anotar 3 goles en 23 partidos. Su último gol es del 18 de febrero de 2018, yo no quiero ser mala persona, pero es que esa es la cifra. Desde el 18 de febrero de 2018, es decir, hace casi un año, no marca un gol Fernando Coniglio.
Estoy mirando la ficha de Fernando Coniglio en Transfermarkt, que sabe que es una página web un poco dedicada al mundo del fútbol y de los traspasos, etcétera, y pone el valor en 1 millón de euros, en principio.
Poquito menos, diría yo.
Yo creo que también, me parece un poco exagerado.
Va a llegar en calidad de cedido.
Llegaría cedido.
Sí, exacto, va a llegar cedido. Pertenece a Huracán y lo que quieren es buscarle una salida en forma de cesión, así que apúntense ese nombre, Fernando Coniglio. En Argentina lo tenían bastante claro, informando esta mañana medios de comunicación, que su agente, no recuerdo ahora el nombre del agente de Fernando Coniglio, había dicho en una radio que había contactos con el Club Deportivo Tenerife y que es muy probable llegar a la isla, así que estaremos pendientes del delantero argentino. Y el último de los nombres que ha sonado es el de Juanjo Nieto. A mí me sorprende su posición porque es lateral derecho.
¿Lateral derecho? ¿Hace falta un lateral derecho?
A no ser que la idea del club sea dar salida a Héctor Hernández y que Cámara sea el suplente
el segundo en, lateral izquierdo.
En la banda izquierda por detrás de Camil,
es
pues esa podría ser la opción.
Porque es más fácil a lo mejor encontrar un lateral derecho del mercado que un zurdo.
Que un zurdo. Este Juanjo Nieto juega en el Hércules.
Ahora, perdona una cosa, Cristian. Yo siempre me acuerdo de la frase de David Amaral que me dijo una vez. Me dijo, mira, si tú no consigues, no tienes un lateral, que el segundo lateral derecho de tu equipo sea de la cantera, o sea, es que algo falla.
Lo tenemos, pero no cabe, porque es Nahuel, que lo mandamos a Murcia. O
sea, si no logras sacar de tu cantera por lo menos un lateral derecho, que sea el segundo lateral derecho del equipo, es que algo falla. O sea, tenemos que ir a buscar a Alicante a Juanjo Nieto.
Exacto. Un Juanjo Nieto, que yo he llamado esta mañana para informarme un poquito de las condiciones del futbolista, me dicen que es un muy buen jugador, que el Hércules lo dio por perdido la temporada pasada al no lograr el ascenso, que lo han conseguido mantener en el Hércules, que su cláusula de rescisión es de 500.000 euros, como sucediera con Luis Milla, por ejemplo, y que acaba contrato en este mes de junio. Es decir, que es libre para negociar con cualquier club que quiera fichar a Juanjo Nieto. Lo normal es que no salga en el mercado invernal, porque lo vas a tener gratis en junio.
Claro.
Pero si algún equipo llega con el dinero y se quiere llevar a Juanjo Nieto, pues evidentemente en el Hércules verían cómo no
será si tan la bueno es, del jugador. Si tan bueno es. Es que claro, es que hay que ponerse en situación ahora mismo. Es decir, el Tenerife no es el Tenerife del año pasado, que estaba ahí, estaba noveno, décimo cuando llegó al mercado y que tenía un equipo potente con Villar, con Longo, con etcétera. A ver, el Tenerife ahora mismo es un equipo mucho menos atractivo para cualquier futbolista que se esté planteando venir en invierno. Y todos sabemos lo que pasa. Pasa en también en el mercado de verano, pero pasa más en el mercado de invierno. Cuando hay un futbolista bueno en este mercado, que puede entrar en el mercado, hay una subasta de 10, 12 equipos. O sea, posiblemente haya 10, 12, 13, 14 equipos en segunda que estén buscando o que quieren fichar al mismo jugador, ahora mismo en el mercado.
A Borja Lasso.
Es el caso de Borja Lasso, efectivamente.
Juanjo Nieto, poco por debajo, porque tiene menos mercado, es un jugador menos conocido, viene de segunda B.
Pero Borja Lasso, que encima juega media punta, que va a tener media segunda división, va a estar detrás de él. O sea que...
A mí me dicen que por Juanjo Nieto solo ha preguntado el Tenerife y el Sporting. Son los dos únicos equipos que han preguntado por la situación del lateral derecho, así que veremos en qué queda la cosa. Así que esos son los tres nombres que de momento suenan para entradas en el conjunto blanquiazul.
Bueno, atentados estamos a todos estos nombres y a ver qué pasa con Coniglio, con Juanjo Nieto y sobre todo también con Borja Lasso, que repito, no es la primera vez que el club blanquiazul pues quiere contar su servicio. Bueno, vamos con lo deportivo, Cristian. Esta mañana entrenamiento, ¿con qué novedades?
Pues que ha hablado Jorge Sáenz de mí, las novedades poquitas. Sigue la intensidad de José Luis Oltra, que el otro día en el primer entrenamiento de este regreso después de las vacaciones le echó una bronca a los jugadores, que ha sonado en todos lados. En el propio entrenamiento, estaba un poquito más tranquilo, pero sigue con la intensidad y con el trabajo. Luis Pérez sigue sin poder entrenar, Luis Milla sí, está con el grupo y eso es una grandísima noticia.
Aitor nos decía, ¿quién nos lo decía? Fue Oltra.
Era el mejor fichaje para el mercado.
Que era el mejor fichaje que preveían que a partir de las Navidades estaría, efectivamente, ¿no? Y me da a mí que se va retrasando los plazos, ¿eh?
Un poquito.
Se va retrasando un poquito los plazos.
A ver si en este mes lo podemos tener ya aquí en la isla entrenando con el resto de compañeros. Como digo, hoy después del entrenamiento ha hablado Jorge Sáenz de Miera, un Jorge que hablaba de las salidas de Acosta y del Pela Beltrán.
Bueno, para nosotros eran compañeros bastante buenos, grandes personas, como futbolistas y profesionales eran buenos y lo son, no dejan de serlo por irse. Son un 10, pero bueno, al final hay que entender su situación, que tienen una oportunidad pues que ellos consideran que es mejor para su carrera profesional y me imagino que lo personal, entonces totalmente respetable, desearle la máxima suerte posible y nada más.
Un Jorge que también destacaba que solo piensa en estar aquí, que está centrado aquí y que no pasa como en otros mercados, en los que se hablaba mucho de una posible salida.
La verdad que sí, que es un mes muy tranquilo y yo creo que fundamentalmente por la confianza que el míster tiene en mí, por lo tanto ni me lo replanteo, ni lo he pensado ni nada, sino que estoy más centrado que nunca en el Tenerife, en tratar de hacer las cosas bien aquí y nada más, no miro más allá.
Un Jorge que está mucho más tranquilo que la pasada temporada, como bien ha dicho. Coincidimos con él el pasado 31 de diciembre almorzando en una cafetería, estaba con su familia, estaba Pues la verdad que se le ve bastante tranquilo, no como en mercados anteriores. Un Jorge que también destacaba que es vital ganar los partidos de casa.
Hombre, está claro que todo lo que sea ganar es fundamental y bueno, encima le suma los factores que es primer partido del año, juegas en casa, para nosotros nos hacen falta esos tres puntos como el comer, ¿no? Sabemos que el Elche también es, ahora mismo es un rival directo, se podría decir, por lo tanto, pues tenemos que dar lo mejor de nosotros, tratar de comenzar bien y sabemos que bueno, después de este paroncito que hemos tenido, si ganamos en casa, pues puede ser un cambio de mentalidad bastante importante.
Déjame contarte en el Club Deportivo Tenerife, antes de escuchar a Pacheta, el técnico del Elche, que han tenido visita nuevamente en el Hospital Universitario de Canarias, a los pacientes pediátricos. Hasta ahí se ha marchado el Club Deportivo Tenerife después del entrenamiento. Y esas son las novedades. Mañana vuelta al trabajo, con rueda de prensa de José Luis Oltra a partir de las 2:30 de la mañana. Así que eso en cuanto al conjunto blanquiazul.
Muy bien, gracias Cristian. Son las 2:21 minutos. Vamos a hacer una primera pausita y escuchamos a Pacheta, al técnico del Elche Club de Fútbol. Venga. Vamos, venga, rota
la función. Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Esta Navidad, da un descanso a tus compras y disfruta en Campbell Burger de las mejores hamburguesas, arepas, pizzas o zumos naturales. Visítanos en Avenida de la Constitución 17, frente al Muelle Pesquero de Candelaria. Abiertos de jueves a domingo. Más información en campbellburger.es. Campbell Burger les desea felices fiestas.
La Esponja del Teide es la empresa de servicios integrales en Canarias. Llevamos, junto a ti, 50 años ofreciéndote calidad y confianza en servicios de limpieza, medioambientales y auxiliares. Nuestro equipo es nuestro mejor aliado y tú nuestro mejor cliente. Visítanos en laesponjadelteide.com. La Esponja del Teide, mucho más que limpieza.
Luz Hogar Tenerife ha creado para ti los Christmas Days y paga en 20 meses sin intereses. Recuerda, los Christmas Days de Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Seguro que conoces ese momento en que te enfrentas a un nuevo reto y no sabes por dónde empezar. Hidráulica Tinerfeña, con su departamento técnico formado por ingenieros, te ayudará a hacer realidad tus proyectos valiéndose de marcas y soluciones de primer nivel. Hidráulica Tinerfeña, más de 30 años creando bienestar. Consulta nuestra web hidráulica.com y visítanos.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2:22, el Elche, que se desplaza mañana hasta Santa Cruz de Tenerife, van a tomar un vuelo a partir de las 8:30, con escala en Barcelona. Van hasta Barcelona y después a las 2:30. Van a estar llegando aquí a eso de las 6 de la tarde, se quedan en el Hotel Sin Atlántida y van a tener a la Ciudad Deportiva Javier Pérez en la previa de ese partido. ¿Qué ha dicho Pacheta, el técnico blanquiverde, esta mañana, Cristina?
Pues ha hablado del Club Deportivo Tenerife. Hombre, a mí me ha sorprendido un poco la valoración que hace del equipo blanquiazul. Parece que se está poniendo la venda antes de la herida, porque escuche lo que ha dicho el técnico de Elche.
Si empezamos a hablar de los jugadores que tiene, mete miedo. Es un equipo con muy buenos futbolistas, con un modelo de juego muy claro. Es un equipo que va a ir hacia arriba, porque tiene muchísimo material. Nos van a hacer correr, porque por más que ajustemos, es un equipo que el control pase es buenísimo. Es un equipo que golpea muy poco arriba, que es muy, muy, muy asociativo. Y si no estamos ajustados en la presión, nos va a hacer correr mucho. Equipo peligroso. Y más en su campo, por supuesto. Campo que aprieta, campo que se vuelca. Tenemos que tener previsto todo eso. Y es un equipo con muchísimas alternativas. Tiene
muchísimas alternativas. Yo no sé lo que están viendo los entrenadores de segunda división a este Tenerife.
Hay ciertos clichés de los entrenadores cuando hablan de prensa, cuando hablan del equipo contrario, que se suelen repetir mucho, ¿no?
Lo de que tienen varios futbolistas y varias posibilidades de jugar, yo todo no lo veo por ningún lado.
Bueno.
Lo que sí me ha gustado es la contestación de la adaptación, después de muchos días de Navidad, que si le va a costar a Elche, que si no. Ha sido tajante Pacheta con el que le había preguntado esta cuestión.
Pero bueno, en ese aspecto es igual para ellos, porque hay otros aspectos en los que decimos que es igual para el de casa que el de fuera, y es mentira, error. Cuando dicen, no, es que vamos a jugar en césped artificial, y el césped artificial es igual para unos que para otros, error, porque tú estás acostumbrado, y yo no. Es un ejemplo, ¿de acuerdo? Cuando dicen, no, hace aire, es igual para los dos, error. Hay sitios en los que hace aire todos los días, y estás acostumbrado a entrenar y competir con el aire. Tú no. Entonces no es igual. Mientras te vas acostumbrando, vas perdiendo 2-0. Dice, coño, haberte acostumbrado antes, ¿sí? Y hago los entrenamientos con aire, ¿no? Claro, es que es sumamente complejo todo esto. Entonces, en este aspecto de los días de fiesta, para todos igual. Para todos igual. Sí que me hubiera gustado más jugar el 7, el lunes, como vamos a jugar contra Granada. Pero como no puede ser, pues hay que jugar el viernes, pues nos adaptamos y a viajar para allá mañana y a jugar el viernes. No hay más. Es intentar ganar.
Bueno, jugar el 4 juegan los dos equipos, que yo sepa, ¿no? El Tenerife y el Leche. Así que los terrores pueden pasar factura a cualquiera de los dos equipos. Bueno, son las 2:25. Vamos a nuestro tiempo de análisis. Venga.
En Deportes Cope Tenerife, tiempo de análisis.
Tiempo de análisis que los miércoles compartimos en este programa con Salvador García. Hola, Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Saludos, Guillermo, muy buenas tardes.
Y feliz año antes que nada, a ver si el 2019, el año natural, es un poco más propicio para el Tenerife, ¿no?
Efectivamente, feliz año, en efecto, para todos. Y confiemos en que deportivamente hablando y futbolísticamente hablando en concreto, pues resulte bastante mejor, ¿no? Si la temporada pasada fue la incertidumbre, la nota que predominó, ahora no lo es menos y confiemos en que el semestre que falta pues pueda aportarnos resultados más positivos y menos incertidumbre de la que ahora mismo estamos cosechando.
Desde luego que sí. 14 días han pasado desde dos semanas, desde ese empate frente al Granada. Y bueno, siempre se dice que en este descanso navideño es importante llegar ganando. No ha sido así, pero en cualquier caso, hombre, volvemos a tener otra cita en el Rodríguez López, volvemos a tener otra cita y lo venimos repitiendo, Salvador, pero es que con este equipo tan nulo fuera de casa, o ganas el Rodríguez López o lo pasas muy mal, ¿eh?
Así fue explicitado, ¿no?, con toda claridad hace unas cuantas semanas, que había que hacer del Heliodoro pues una fortaleza. No pueden escapar puntos porque a la vista de la debilidad en los desplazamientos, las cosas pueden complicarse muy seriamente. Yo creo que es un poco lo que está ocurriendo. También es verdad que abrimos un paréntesis, como siempre, pues dejando abierta la puerta a la esperanza, confiando en que el equipo pueda en algún momento encadenar 2-3 victorias consecutivas y aliviar su situación clasificatoria. Pero tal como juega el Tenerife y tal lo poco resolutiva que está, planteando, ejecutando su delantera, tenemos que motivos para pensar en que habrá muchas dificultades.
Oye, mira que llevamos tiempo hablando de quién puede salir del equipo con estas cosas del límite salarial y del fair play financiero que actualmente marca la Liga de Fútbol Profesional para poder fichar en diciembre. Y al final se ha optado por la salida de Abeldaño, desde luego parecía más lógica, pero la salida de Brian Acosta, que yo creo que genera debate. ¿Tú cómo ves que haya que prescindir de un futbolista, bueno, que junto a mí ya era pilar del equipo para intentar buscar un refuerzo que cambie la energía del equipo, Salvador?
Creo que cuando Cristian me planteó esa misma cuestión la semana pasada, lo dije con claridad, que era partidario de su continuidad, que parece un jugador muy útil, muy aprovechable y que puede rendir incluso más de lo que hasta el momento ahora está ofreciendo. Me puedo hacer cargo de la situación económica y de otras circunstancias que ahora mismo se me escapan, pero desde luego, desde el punto de vista deportivo, yo creo que el concurso de Cristian es muy necesario.
De Brian, no pongas a Cristian de futbolista ya que...
De Brian Acosta, perdón.
Hombre, lo que sí es verdad es que hay que dar un giro a esto de alguna forma, obviamente, ¿no?
Se necesita un revulsivo, estamos de acuerdo. El Tenerife con ni siquiera la presencia de Oltra ha valido para darle un vuelco a la situación. El equipo juega con atonía, ¿no?, con una cierta tristeza. No están acompasados los movimientos y fuera es muy débil, especialmente en la línea delantera. Luego se necesita algo, alguien que realmente marque esa diferencia y constituya un revulsivo.
Hay que ver cómo está la segunda división del fútbol español, porque en esta segunda plagada de equipos históricos yo todavía me sigo preguntando, como por ejemplo, qué le pasa a la Unión Deportiva Las Palmas. Para mí es un expediente X, Salvador,
Sí, además con unas perspectivas bastante oscuras, ¿no? No funcionó el primer modelo, que comportó, por cierto, un gasto millonario elevado. y tampoco Paco Herrera se está barruntando como una solución.
Que fíjate que ninguno de los dos casos parecen haber reaccionado ni el Tenerife ni con las Palmas con el cambio de entrenador, ¿eh?
No parece, ninguno de los dos casos. Y bueno, fundamentos al menos teóricos en las plantillas respectivas había, ¿no? El que ahora...
Hombre, te diré si Las Palmas tiene fundamentos teóricos. Teóricos y prácticos. Lo que hace con eso es que hace un equipo después, pero...
Sí, ese es el problema. Igual que en el Tenerife, que viene desde hace mucho tiempo, pues insistiendo, renovando plantilla a principios de temporada, prácticamente haciendo un equipo nuevo, y no hay continuidad. Así es muy difícil, ¿no? Que un entrenador pueda incluso tener un cierto margen para poder trabajar, para poder ensamblar y sobre todo tratar de que el equipo al final esté hecho a su estilo, ¿no? Las urgencias, los apremios, los malos resultados luego obligan a tomar otras determinaciones que se ve que no son ni mucho menos beneficiosas, ¿no?
Fíjate, equipos como Las Palmas, el Oviedo está duodécimo de la tabla clasificatoria. Sí.
Zaragoza,
el Rayo está metido, bueno, perdón, el Rayo más a onda, el Elche, quiere decir, son equipos que también tienen, el Sporting mismo está noveno, que te diré cómo están en Gijón de Cabreado, hasta Osasuna está fuera de ascenso, que era otro equipo que apuntaba, o sea, realmente es que esta segunda se vende muy caro el ascenso, ¿eh?
Muy exigente desde todos los puntos de vista.
Yo creo que Málaga y Depor son los únicos que están cumpliendo un poco los pronósticos a priori, ¿eh?
Hasta ahora sí, en efecto. Digo que es muy exigente y los apremios son considerables. Y claro, el nerviosismo cunde tan pronto los resultados no favorezcan y donde haya una línea de irregularidad, allí de inmediato se advierte pues un malestar en la afición y sobre todo en las propias directivas de los equipos que no saben que hacer ante las exigencias, ¿no? Aparte de eso hay que añadirle el carácter que lo hemos escuchado, lo hemos dicho aquí otras veces, ¿no? Una división de plomo a la hora de ver el fútbol es todo muy similar, los equipos tienen un corte, un perfil muy idéntico, ¿no? Y eso todavía pues hace más complicada.
Pero, como dijo Martín Marre una vez, el que quiera espectáculo que se vaya al cine Víctor, ¿eh?
Sí. Y para verlo está en otro sitio porque no parece que los equipos dispongan de muchos recursos para ofrecerlo.
Bueno, pues veremos a ver qué da de sí este mercado invernal. Se está hablando de un lateral derecho, lo hemos contado antes, de Juanjo Nieto, lateral derecho del Hércules de Alicante, de la segunda división B. Se está hablando también de este hombre, de Fernando Coniglio, delantero de Huracán, de Borja Lasso, que ya es un clásico en los últimos tiempos en la lista de refuerzos del Club Deportivo Tenerife. Pero yo, sinceramente, creo que encontrar un delantero goleador barato, es que me parece una misión tan imposible en diciembre, sinceramente. Después están los que comentan, yo creo que más en base a rumores que otra cosa que tenga ningún sostén realmente informativo, el tema de que pueda volver Longo, de que pueda volver Gaku. O sea, yo creo que encontrar un delantero ahora mismo no va a ser una labor fácil, Salvador, ¿eh?
Fíjense que el Real Madrid está buscando también otro, ¿no? Bueno, lo que pone de manifiesto, Guillermo, tu planteamiento es que el mercado de invierno entraña muchas incertidumbres, ¿no? Se puede incorporar un jugador teóricamente bueno, teóricamente potente, pero luego igual su rendimiento no es el que se esperaba. Entre el tiempo que tardan en adaptarse, entre la falta de fortuna, todo eso, luego se comprueba que a lo mejor las incorporaciones no fueron todas las afortunadas que se esperaban, ¿no? Y luego, lo que apuntas, ¿no? El mercado está muy restringido, es decir, no sobran jugadores. Aquellos que pudieran venir son porque en sus equipos respectivos pues no han triunfado, no han tenido continuidad, ¿no? Y así las cosas es difícil acertar.
Desde luego que sí. Muy bien, Sabor, como siempre un abrazo, que le dejen mucho a los Reyes, ¿eh? A los Reyes vamos a pedirle sobre todo que nos dé tranquilidad en lo que queda de temporada, porque peleos de ascenso y esas cosas ya ni se me ocurre perderse a los Reyes. Por lo menos que tengamos un poquito de tranquilidad, que esto de vernos quito por la cola, aquí sí. Vamos a subir hasta el final, ¿eh?
Es lo peor, la inestabilidad, la incertidumbre, lo dijimos al principio, en efecto. Y de ahí solo se sale, Guillermo, pues puntuando y ganando.
Sí.
Y ganando una cierta, además, propiedad, ¿no? Que el equipo sea respetado. Ya el Heliodoro vienen claramente con intenciones de puntuar, se nota en todos los adversarios. Bueno, pues mientras el Tenerife no haga lo mismo en sus desplazamientos, difícil será la cosa.
Muy bien. Salvador, como siempre, un abrazo, amigo.
Saludos.
Es el tiempo de análisis de los miércoles, siempre con Salvador García.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Hola,
Deja lo que estás haciendo y escucha. Colchón Flex viscoelástico, 1,35 por 1,90, 255 euros. Colchón Relax con muelle ensacado, 1,35 por 1,90, 275 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Lusoguer Tenerife ha creado para ti los Christmas Days y paga en 20 meses sin intereses. Recuerda, los Christmas Days de Lusoguer Tenerife, porque somos de aquí.
En Inespol Academia Capella comenzamos nuevo curso de Guardia Civil, Policía Canaria y preparación para militar profesional en enero. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Desde 1997, Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
Ya es Navidad y vuelve Mercarte. Cumplimos 15 años acercándote el arte de creadoras de Canarias a los mejores precios. Pásate por el Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz y disfruta de nuestra exposición y venta de pintura, escultura y fotografía. Llévate una pieza exclusiva desde tan solo 20 euros. Mercarte, el mercado del arte, en el Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz, calle Castillo, hasta el 5 de enero. Juventud, Cabildo de Tenerife.
Dos y 36. Hoy no es martes, hoy es miércoles. Habitualmente teníamos cita a hablar de arbitraje con Manuel Ángel Perísima los martes, pero la jornada festiva ayer nos la impidió, así que no queremos perder la ocasión. Don Manuel Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Guille? Muy buenos días, amigo.
Y feliz año, amigo.
Y feliz año para ti y para todos los oyentes. La verdad que empezamos con fuerza este año, ¿no?
Estamos haciendo aquí votos para que el 2019 sea un poquito más propicio para el Club Deportivo de Tenerife, pero bueno, no sé si es pedir lo imposible.
Eso ya depende mucho de muchos factores. Yo creo que el Tenerife lo que tiene ya que plantearse es siempre hacer proyectos a largo plazo y no a corto, ¿no? No se puede estar haciendo proyectos de año por año. Tienes que hacer un proyecto a 3-4 años vista y en 3-4 años vista mirar los resultados. Pero cuando todos los años hacemos un nuevo proyecto, una nueva ilusión, pues normalmente es un año tras otro con dificultades. Yo creo que tienen que cambiar el chi y empezar a hacer las cosas de una forma más segura y siempre a largo plazo y no a corto plazo.
Bueno, para ti las Navidades son sinónimo de esta experiencia de la Liga Promaisis, ¿no? Que además pintaste la final, creo, ¿no? También.
Sí, la verdad que muy muy contento, muy, no sé cómo explicar, unas sensaciones muy muy agradables, ¿no? Que es la Liga Promais, que es una de las mejores, bueno, de la mejor competición de fútbol base, donde participan pues los mejores equipos prácticamente del mundo, y que cuente conmigo, para mí es un honor, ¿no? Es un sistema de arbitraje totalmente adaptado para formar a los niños, donde no se arbitra, donde se dirige, y la verdad que muy contento. Y encima te das la final y salir, cómo salió ese partido en la final, un partido de un nivel enorme, donde el Madrid se impuso a última hora en la tanda de penalti. Sí. La verdad es que, no sé, te hace sentir otra vez grande, ¿no? Encima con tu gente, con la gente en la grada, la gente que te conoce, con toda la clase política, la clase futbolística, con empresarios, con todo, que estaban allí en el Estadio del Sur. Pues imagínate tú el subidón que te entra después de tantos años, que la gente todavía pues reconozca que aún un poquito ya con el pelo blanco, pero aún con el pelito blanco, sacas adelante un partido donde consigues que el protagonismo se lo tengan los jugadores y que uno pase siempre en segundo plano.
¿Cómo es pitar a estos chiquillos? Lo digo porque he leído, creo que en El País me parece, leí un artículo en un periódico nacional diciendo que bueno, que eran niños muy pequeños, pero que ya tenían gestos y maneras de jugadores profesionales y incluso las celebraciones y tal, no, pero no lavándolo, sino más bien todo lo contrario. Es decir, al final, ¿cómo la experiencia de pitar a un niño de esta edad, pero que ya está al máximo nivel de jugar en un Madrid o de jugar en un Inter de Milán, por ejemplo?
Lo primero que tiene, nosotros por ejemplo somos todos árbitros de primera división, sí. Ya con una experiencia en torear en plazas complicadas, ¿no? En este tipo de encuentros lo que hay que intentar es sacar lo mejor del niño. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente dejando que los niños jueguen a fútbol, se diviertan y separando el grano de la paja. Cuando hay una acción, digamos, subida de tono, en vez de coger y expulsar al niño con tarjeta o mostrarle la cartulina amarilla, lo que hacemos es, no tenemos cartulina y hablamos con el niño. Lo apartamos durante 2 minutos a que se recupere en la banda, que baje las pulsaciones y después que vuelva a entrar. y así lo hacemos con todas las cosas. Simplemente tienes que tener mucha personalidad e intentar conseguir con diálogo y con buenos modos llegar a jugar, porque tienes que pensar que son jugadores que se están, que aunque son muy niños, pero tienen un nivel competitivo muy alto.
Claro, pero te digo que son muy niños, están en el primer grado de la formación, pero claro, estar en un Real Madrid o en un Barcelona, yo creo que eso psicológicamente para el niño marca, evidentemente.
Y después que se está jugando mucho el niño también, no solamente ya es el prestigio que se puede estar jugando, porque claro, una cosa es el fútbol general, donde todos van a jugar, y es un torneo de este nivel, ¿no? Y los niños están ya, son niños elegidos, son niños que tú ves en el mismo saludo, cuando hacemos el saludo a pie de campo, tú ves con la energía que te llegan, cómo la forma de actuar, son totalmente profesionales. Son claro. Niños, pero son niños muy preparados, ¿no? No tiene nada que ver. Entonces, claro, tú ves la disciplina que tienen, cómo van a comer todo, cómo se comportan, es un grado de compromiso por parte de los niños muy elevado, y eso hace que en el campo pues sean igual. Tú fíjate, por ejemplo, el Inter de Milán, como la forma de jugar es exactamente igual que el primer equipo, como el Real Madrid es exactamente que el primer equipo, el Atlético Madrid, etcétera, etcétera, tienen el mismo sistema que tienen sus primeros equipos. Entonces, esa forma de jugar, y aparte, al ser unos niños que son elegidos, que están para ir, y las formas que les enseñan a la hora de competir son altísimos, pero es la única forma de sacar jugadores de nivel. Está claro que claro. Que muchos profesionales te pueden decir, no, porque es malo para los niños, no, quieras, pero si quieres jugadores de nivel, tiene que ser así, tiene que ser con una disciplina férrea, con una estructura de trabajo totalmente profesional, y lo que se trata es de sacar jugadores competitivos y que sacar el máximo de ellos. Por lo tanto, yo no lo veo nada negativo, lo veo totalmente positivo, porque después nos darán pues poder ver a jugadores como Piqué, que han salido de ese torneo, o Torres, o toda esa clase de jugadores de un nivel mundial enorme, se forma desde abajo, desde la cocina, ¿no?
Que sí.
Yo no lo veo mal. Yo creo que la única forma, el Tenerife, pues igual, de Las Palmas igual, tiene que hacer un fútbol base competitivo. Yo aportaría a la Federación Tinerfeña y a todas las federaciones dividir la competición en dos. Una federación dividida en dos, ¿por qué? Una parte para jugadores que tengan cierto nivel, ya en la base, que destaquen sobre el resto, y otra para que la gente juegue y se divierte. Porque es la única forma de sacar equipos competitivos.
Pero Lima, ya el martes que viene recuperamos estos pasos habituales, ¿de acuerdo?
Venga, un fuerte abrazo,
fuerte.
Y nada, feliz año para todos.
Feliz año, igualmente, hasta luego. Bueno, estoy a 2:42, hoy es miércoles, tengo cita con Cipriano García, que está por aquí, pero antes que nos visita un amigo, un gran amigo de esta casa, habitual colaborador, él siempre tiene la condición de profesor de la COPE.
Un hermano,
que le gusta bien decirlo. Hombre, ya que está por aquí por Tenerife, habrá que saludarlo. Elías Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Cuando cogí esta casa que estaba en quiebra técnica.
En quiebra técnica, sí.
Muy bien.
Tú empezaste en Antena 3 antes de que...
Sí, señor.
Sí, que la
yo estuve en Antena 3.
¿Cómo estás? ¿Vas el viernes al estadio, no?
Pues Tenerife, hombre, y tan.
¿Te has venido a pasar las Navidades como siempre?
He venido a estar con los viejitos y con los niños y todo. Bien, bien.
Porque tú eres matancero de...
De pura cepa, sí, señor.
Por mucho que te vayas
soy a... Soy del norte.
Tú eres matancero, vamos.
No, me lo llevo en la masa la sangre.
Elías, bueno, ¿cómo estás con el Tenerife?
Bien.
¿Cómo estás tú? ¿Cómo
expectante.
Está el Tenerife? Expectante.
Sí. A ver qué hace Víctor Moreno, ¿eh? Uh-huh. Viene del Albacete, pasó por el Lugo, bueno...
Estuvo de cuarto en Vitoria.
Bueno, sí, en Vitoria también estuvo. Vitoria va como un avión, el Lugo va bien y el Albacete va como un cohete. O sea que el tío viene con mejores credenciales, imposible.
Borja Lasso, primer nombre que sale, que ya había salido en otros mercados para el Tenerife. Fernando Coniglio, un delantero argentino. Ya te digo que juega en Huracán, que estuvo en Lanús. Hombre, no tiene unos números así como muy llamativos, pero bueno.
Teniendo en cuenta que Abeldaño se va a la Universidad Católica de Chile, sí, que es un equipo puntero de Chile, pues...
Sí.
Bueno. Claro, claro, sí.
Y Juan Nieto, que es un lateral derecho de Hércules, claro, Alicante, que,
claro,
que dice que es muy bueno, pero vamos, cualquiera lo sabe.
Claro, ¿y qué hiciste, mi niña? Ah, compré un rape, ¿y cuánto te costó? 3 euros, señora, pues o no es rape, o tenía 250 años el bicho, oye. Claro, es que no lo sé. Según, ¿no? Pero después hemos tenido experiencias positivas.
¿Tú crees que salimos de esta liga, no?
Mira, yo creo que tenemos un buen piloto. Y por piloto me refiero...
Ah, Oltra.
A la ballena piloto, sí.
Por el momento pensé que hablabas de Miguel Concepción.
No, Miguel Concepción. Y además creo que Miguel no es el único responsable. Yo creo que los responsables verdaderos son los accionistas mayoritarios que lo mantienen ahí, ¿no? O sea, Miguel hace lo que puede y nada donde puede y donde le dejan. Pero yo creo que un detalle de dignidad y de clase sería marcharse. Y un detalle de cabeza y de buen gobierno sería que los accionistas decidieran ya un cambio de orientación, ¿no? Pero bueno...
Pero ya ha dicho que si no hay un puñetazo político encima de la mesa...
Eso no, ellos son los dueños del calabozo, pues que decidan lo que quieran. En lo deportivo me parece que tenemos un buen tipo dirigiendo a la plantilla. Cuando digo un buen tipo, digo un buen técnico. Una persona que sabe lo que tiene entre manos y que puede hacer lo necesario, si no para subir, sí, desde luego para mantener al equipo y para darle estabilidad en segunda. Yo creo que después de 9 años más estabilidad es imposible. Como la gente que lleva 40 años casado y nuestro matrimonio es estable, mira, divertido no, pero estable de cojones. Pues eso, ¿no? O sea, estable es. Ahora que ha llegado el momento de aspirar a más y que un Tenerife en segunda es muy difícil de mantener, claro que es muy difícil de mantener, y sobre todo con la exigencia de subir, ¿no? El Tenerife tiene dos obligaciones, una los resultados deportivos y otra el espectáculo deportivo. ¿Por qué? Porque nace en un sitio en donde nos gusta un tipo de fútbol determinado. Yo cuando oigo hablar del tiki-taka del Barça o de Luis Aragonés o del Celta de Vigo, aquellos dos temporadas que tuvo de tiquitaca, sí, que jugaban muy bien. Yo recuerdo al Tenerife, incluso al Tenerife Benito Llonet, con Guina en el centro. Y era un Tenerife de toque.
Vaya pelotero Guina, ¿eh?
Hombre, y vaya...
O sea, pero el Tenerife que Guina estaba al servicio y pone balones a la cabeza de Romer, eso también, ¿verdad?
Claro, pero Guina además aunaba las dos facetas, o sea, la de tapón y la de enganche, o sea, era una... A mí me gustaba mucho, me parecía un jugador muy completo.
Era unos tiempos de los que se jugaba con un solo medio centro, ¿eh? Acuérdate. Claro, y con aquel cuarto volante, pues yo recuerdo que después con Redondo, por ejemplo, también era un solo medio centro, era Redondo, Chano, Ezequiel Castillo, Felipe, y Felipe era el cuarto volante en el rombo.
Claro.
Era todo...
Eran dos volantes laterales, uno de enganche arriba y a correr.
Y otra concesión de fútbol.
Pero hacíamos un fútbol, era el fútbol ese, y ya el de Valdano fue el escándalo del toque, ¿no?
Desde luego que sí.
Entonces, bueno, nos gusta ese fútbol, vale.
Elías, siempre es un placer tenerte por aquí, ¿eh?
Siempre es un placer venir.
Si los Reyes te dejan por lo menos una victoria al Tete, de tu Tete. Que,
sí, a ver si los Reyes
me dejan. Que esto de vivir al Tenerife la distancia, yo creo que te hace quererlo más. Bueno, esto de medir los sentimientos.
No, yo lo veo todos los viernes, sábados y domingos que juega, pero...
Sí, pero bueno, lo vives en la península.
Bueno, a veces sí, otras veces lo vivo aquí. Que voy y vengo, pero tío... Ya toca vivir algo bueno.
Que nos dé una,
¿no?,
alegría. Que nos dé una alegría.
Ya toca algo bueno, sí.
Elías, feliz año, que te deje mucho los Reyes, amigo.
Un abrazo a todos.
Gracias por la visita.
Aquí estamos.
Claro que sí. 2:47, última pausa y hablamos de motor con Cipriano. Venga.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado. Pasar la tarde en la piscina, dar una vuelta en bici, ver el atardecer, luego un concierto y ya de paso los fuegos artificiales que hay después. Y cuando te quieres dar cuenta, se te ha hecho tarde para cenar, ¿o no? Hay gente que lleva otro ritmo. Por eso en tus restaurantes McDonald's, Taco, Caletillas y Alcampo La Laguna, te atendemos 24 horas por nuestro Macauto. Todos los días te esperamos.
Luz Hogar Tenerife ha creado para ti los Christmas Days y paga en 20 meses sin intereses. Recuerda, los Christmas Days de Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Cerámicas Tacoronte llevamos más de 50 años ofreciéndote los mejores productos para tu baño y tu cocina. Por eso, en Cerámicas Tacoronte queremos desearte una muy feliz Navidad y que el año nuevo te traiga de nuevo a nosotros.
Todos los lunes, Deportes COPE Tenerife, desde Compostelana, Plaza de España, analizando toda la actualidad y lo más destacado de la Liga tras el fin de semana. COPE más Tenerife, estar informado.
Once minutos. minutos para las 3. Vamos a saludar a don Cipriano García. Cipriano, ¿qué tal?
Encantado de saludarte, Guillermo, a ti y a los oyentes de COPE Tenerife.
Feliz año, antes que nada.
Igualmente para ti y para todos los oyentes. Un año que va a ser bueno porque la temporada comienza mucho antes. El cambio de las federaciones ha venido bien. Se han puesto las pilas.
Estamos con este calendario motor, que ya saben los oyentes, que es diferente al de, digamos, al del fútbol, al de los deportes. Estamos ya con la temporada finalizada. ¿Y cuándo va a empezar la temporada?
Este año en febrero.
¿En febrero?
Habíamos que esperar a mayo para comenzar.
Claro, eso te iba a decir.
Febrero, mayo, ¿no? Tenerife, la subida de Palo Blanco, la recuperan. No se va a hacer la subida del tanque. Y sí se va a hacer, como digo, la subida de Palo Blanco. Será la primera en cuanto a montaña se refiere. Se va a adelantar incluso el Rally Orbeca Menorte también para el mes de marzo. En fin, arranca mucho antes la temporada y no hay que esperar a mayo. Antes siempre había que esperar que tuviésemos el Rally Las Canarias Corte Inglés. El primero ponían fecha, ya tiene todo fecha. Y por lo tanto tendremos Rally en Tenerife y pruebas antes del Rally Las Canarias del Corte Inglés, ¿no? Pero seguimos analizando y un poco ya también hablando con los campeones de la temporada 2018. Hay que dejarlo ahí, siempre le dan un trofeo, una plaquita y queda ahí, ¿no? Nosotros le hacemos un reconocimiento tanto en la tele como en la radio aquí en el COPE, pues queremos. Ya la semana pasada hablamos con los dos campeones de Canarias, los más rápidos de Canarias en montaña, tanto en barquetas como en turismo. Pues hoy queremos hablar con los campeones de Tenerife, de la provincia de Tenerife. Está con nosotros Jonathan García, al que vamos a saludar. Jonathan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Cipriano.
Encantado de saludarte, Jonathan. Contento, ¿no? Una temporada donde cerramos un campeonato en el que participaba, pues lo ganaba, o sea que fenomenal, ¿no?
Pues sí, la verdad que muy contento, ¿no? Como bien sabes, el coche pues era un coche nuevo, que provenía de circuito, y la verdad que no teníamos pensamiento de ganar ningún campeonato, sino este primer año pues hacernos a él, ponerlo a punto. Y bueno, la verdad que poco a poco pues hemos ido de menos a más y nos ha salido el resultado.
Desde luego que sí. Jonathan, cuéntale un poco a los oyentes, el coche no es un coche de los que vemos por las calles. Ese coche, por cierto, se comercializa. ¿Alguien puede comprar un coche para circular con el que tú has participado este año aquí, que ya le conocíamos, que lo había traído algún piloto peninsular aquí a correr?
Sí, bueno, es un coche inglés. Es un coche, Kineta es una marca inglesa. En Inglaterra sí que se comercializan e incluso ven por la calle y demás. Y lo que pasa es que, bueno, pues en Península y aquí en España en general no es un coche muy conocido. Y bueno, sí, es un motor 3.500, 6 cilindros, con 340 caballos, caja secuencial. Y bueno, es un coche un poco más parecido, más un prototipo a un, no sé, tipo Porsche, tipo así, un poquito menos de potencia, pero sí que es un coche muy espectacular y que parece que a la gente pues le ha gustado.
Luego, ahora me cuentas porque dicen que lo quieres vender, que quieres cambiar de montura. Ahora vamos a saludar a otro campeón para que se saluden. No sé si se habrán peleado ustedes el otro día, peleado dentro de la competición, como lo decíamos el otro día con Enrique Cruz y con José Manuel González, que aquí le saludamos también. Vamos a saludar en esta ocasión pues a Javi Rodríguez, un piloto tinerfeño, joven, con muchísima ilusión. Hizo una prueba incluso en Cataluña de montaña, quedaron muy contentos con él y fue el campeón del interinsular también de montaña en cuanto a apartados de barqueta. Javi, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿llegaste a pelear con Jonathan o no se pelearon ahí en ninguna carrerita en la misma categoría, no?
No, de momento no he tenido el placer.
¿Te gustaría, no? Porque tú quieres cambiar de montura también esta temporada, ¿no?
No, este año al final decidimos continuar otra temporada con nuestro coche, con la DRC, pero dar el salto al campeonato autonómico en vez de volver a repetir el interinsular.
Qué bueno. Jonathan, sería una pelea buena, ¿no? Otro de los campeones que bajó un récord de Wimar importantísimo, de otro Jonathan. Sería bueno una pelea con Javi, un joven con muchísimas ganas de ganar y de pelear en cada prueba, ¿no?
Pues sí, la verdad que Javi ha demostrado con las pocas carreras que lleva en sí, pues que está rodando muy rápido y bajando tiempos de gente con mucha más experiencia y la verdad que bueno, no ha tenido tampoco la suerte de correr contra él, pero sería muy difícil porque ya lo hemos visto que hay gente muy rápida como José Manuel o Jonathan Morales con un récord ahí y gente muy rodada con barquetas, muchos años, muchas pruebas, y que él prácticamente empezando pues ya ha bajado los récords. Entonces pues sí,
mucha gente en esta de la competición, mucha gente puede pensar que se ganan los campeonatos y que son fáciles. En el caso tuyo, Jonathan, para nada, ¿no? Comenzaba una temporada súper complicada y difícil, y si decimos que Juan Luis Cruz, que ha sido subcampeón de España de montaña y un piloto que lo ha ganado todo en la montaña, quedó segundo detrás, que tenías a Felipe Brito, que tenías a Fran Suárez, ha sido una temporada en la que ha habido que hacer números y saber dónde hay que correr, ¿no, Jonathan?
Pues sí, la verdad que ya te digo, nosotros la idea era pues poner un poco a punto el coche este año, no teníamos pensado seguir ningún campeonato, sino ir haciendo las máximas pruebas que podamos y bueno, la verdad que en la primera prueba, pues por un tema de setup, en la primera curva teníamos un golpe, y a partir de ahí pues con mucho más miedo y más y esa cosa de no saber por dónde tirar, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco hemos ido poniendo el coche a punto, de montaña, ya no es tan radical y bueno, para nosotros pues es un placer ganar nuestro tercer campeonato, la verdad, interinsular de montaña con gente como Juan Luis, como tú dices, y echando carreras ahí con ellos al segundo, pues es muy muy gratificante.
Para Javi igual, ¿no? Javi, te has peleado con gente que lleva muchos años dentro de las barquetas, tú vienes del karting, hiciste algunos rally también con un Renault, te centras en la barqueta, y bueno, incluso con Javito, ¿no? El equipo de Perután Motor Sport, que ha puesto, no digo neumáticos en cada manga, pero han estado ahí con lo mejor, un piloto que fue a la península a correr, también Javito, que es un gran piloto, entre otros, ¿no? Pues que has tenido que pelearte, o sea que un campeonato que gana, que estará en lo más alto de las vitrinas tuyas, muy contento, ¿no?
No, sí, la verdad, este año no pensábamos para nada poder luchar por el campeonato, era simplemente un año de iniciación, pero poco a poco nos íbamos adaptando mejor, más rápido, y veíamos que teníamos posibilidades en el campeonato, pero el salir fuera a correr al Campeonato de España nos penalizaba, ya que no podíamos ir a La Gomera y el Hierro, y lo dábamos por perdido, pero por suerte y por el azar del destino, pues teníamos posibilidades hasta el final, decidimos luchar cada prueba hasta el final, manga a manga, y al final logramos tener la recompensa.
Un premio para esta temporada. Yo decía antes, porque se estuvo barajando de que ibas a vender la barqueta y que ibas a participar con un Mitsubishi, que alguno de ellos ya habías mirado, pero al final lo que has comentado aquí en Cope Tenerife, te mantienes con esta barqueta y a pelear por el campeonato regional, te veremos en todas las islas, y eso es muy bonito también, ese campeonato, Javi. O sea, por lo tanto, definitivamente te quedarás un año más con la barqueta.
Sí, ahora de momento estamos a la espera de que salga definitivamente el calendario para iniciar lo que es el tema de trámites de pasajes, estancia y eso, para abaratar lo máximo posible, ya que es un gran coste el desplazarte de una isla a otra. Claro. Y ya sabemos que de momento una buena noticia que era para nosotros, que en Tenerife cae Guía de Isora, que es la del Campeonato de España, que aún así le íbamos a hacer, pues tenemos un 2x1 ahí que nos vale para todos.
Qué bueno.
Y con ganas de seguir aprendiendo, conocer nuevas pruebas y sobre todo ir cogiendo más experiencia.
Muy bien. Jonathan, por tu parte, mantienes el vehículo, que también lo tenías a la venta, te mantienes con él, campeonato regional, provincial, ¿dónde te veremos esta temporada 2019?
Pues de momento estamos un poco en stand-by, ¿vale? Hasta dentro de poco que ya nos tendremos que decidir, porque ya tú sabes que encima el campeonato pues empieza pronto.
¿Sí?
El coche sigue en venta, hay gente interesada y bastante adelantado el tema, pero claro, hasta que no se lleven el coche, pues uno está un poco así en stand-by, no sabemos. Si al final nos quedamos con el coche, pues estaremos en la montaña aquí como siempre, asalto regional no, porque sabemos que mientras esté Enrique o Luis, pues al final pues este año hemos quedado tercero también ahí de rebote sin seguir, o sea que sí. Más no vas a aspirar, y bueno, pues la idea es esa, esperar un poquito, 10, 15 días más, y si no, pues seguiremos en la montaña.
Muy bien, Jonathan, gracias por recibir la llamada de Cope Tenerife, gracias y suerte para esta temporada 2019, quedamos para vernos el sábado 19 de este mes de enero, que invita a Cronómetro Cero en el desayuno de los campeones en el Hotel Las Águilas, ahí nos veremos, ¿de acuerdo?
Venga, pues muchísimas gracias a ti, a la COPE, y un abrazo también para Javi.
Muy bien, cada semana hablamos del mundo motor, Javi, lo mismo, que este año te veamos en el regional, me alegra esa noticia, no la sabía, la confirmamos, que nos veamos en el campeonato regional de montaña por todo el archipiélago canario, es un campeonato muy bonito que animo a muchos pilotos, así que suerte, y también te veo el 19 para ese desayuno de los campeones, ¿vale?
Muchísimas gracias a ti, Cipriano.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Bueno, pues el día 19 es que habitualmente llevo como 8 años invitando a desayunar a los campeones absolutos de cada categoría y nos reunimos unos 25-30 y les invito a desayunar, tanto yo como el Hotel Las Águilas, en el Puerto de la Cruz, y pasamos una mañana muy agradable y le hago una entrevista personalizada a cada uno para la tele. Es algo bonito y que cuando gana los campeonatos me manda un mensaje y me dice, ya estoy invitado al desayuno, ya sabes, o sea que se pelean para ello. Guillermo, empezamos, como digo, mediados de febrero, la primera prueba, la subida en el norte de Tenerife, la subida de Palo Blanco, pero de aquí a allá seguiremos hablando con más categorías, con más campeones.
Sí, es con kilómetro cero la tele, también, aunque la temporada esté parada ahora mismo.
Sí, ¿no? Sí, no paramos. Ahora empezamos a hacer tertulia. La próxima semana tenemos 10 mujeres, 8 copilotos y dos mujeres que son pilotos de Tenerife, y las tenemos ahí en tertulia. Empezamos a hacer tertulia y vamos hablando hasta que comience la temporada.
Muy bien, estupendo. Cipriano, muchas gracias.
A ti, Guillermo, un saludo para todos los oyentes de Copa Tenerife. Gracias.
Información del motor de referencia en esta casa con bueno, pues con el periodista que más sabe de esto, que es Cipriano García. Vamos a dejarlo por aquí, llegamos a las 3 en punto de la tarde. Se quedan ahora con la información, con la tarde de COPE, por supuesto. El deporte vuelve esta tarde en tiempo en interno. Recuerden que mañana tenemos tiempo de juego, que está ese partido aplazado entre el Villarreal y el Real Madrid. Y a partir de viernes, pues se recupera la normalidad con el tiempo de juego, con nuestra transmisión local y con el tiempo de juego nacional viernes, sábado, domingo, ya con la vuelta de Pepe Domingo Castaño, de Paco González y de todo el equipo de deporte líder de la radio española. Aquí lo dejamos. Hasta mañana.
Las 4, las 3 en Canarias. Última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La Guardia Civil de Almería ha trasladado a un centro de menores a 4 niños que vivían en un cortijo en total abandono, Lourdes Mate.
Los pequeños, con edades comprendidas entre los 2 meses y los 10 años, vivían con su madre sin luz y con restos óseos de animales domésticos dispersados por el suelo, Javier Atar.
Según la Guardia Civil, los niños vivían en un cortijo situado entre invernaderos, con un elevado nivel de frío y humedad en su interior.